Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es, y aquí comienza Flamenco en la Noche. De nuevo con todos ustedes, un jueves más en este tiempo que Radio para Panda dedica al flamenco y su mundo. Y afortunadamente hoy ya los componentes de nuestro equipo al completo y ahora mismo ya les saluda. Antonio Jiménez Nava. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Afortunadamente recuperado ya nuestro compañero y amigo José Antonio Sánchez Garrido. Garrido, buenas noches.
Buenas noches.
Y franca mejoría, ¿no?
Sí, ya estamos mejor.
Francisco Jiménez Baena, Paco, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Antonio Santaella López, José, buenas noches.
Buenas noches.
Desde los controles, como siempre, nuestro amigo Juan Soria, que le envía un cariñosísimo saludo. Y como no, este que le habla encantado, como siempre, Diego Verdejo. Y volvemos a rescatar entre nuestros invitados a uno de nuestros habituales. Don Rogelio Mazoco Arco nos acompaña esta noche. Rogelio, buenas noches.
Buenas noches.
Pues nada, aquí presto y dispuesto a iniciar un programa más, que viene, como siempre, cargado con muchas cosas que esperamos ir desgranándoles poquito a poco a lo largo de estos minutos que pretendemos sean lo más flamencos posible. Y, pues, como siempre, vamos a comenzar por decirles qué es lo que trae hoy nuestro programa en La Alforja. José.
Bueno, vamos a hacer la tertulia de lo que ya anunciamos en el programa anterior sobre Los Fandangos, cuarta parte, un monográfico de las malagueñas. Abierto, por supuesto, nuestra tertulia, la llamada y a los que quieran participar en ella, nuestra información flamenca, una breve paso por el léxico flamenco de nuestro amigo Paco Baena, biografía con nuestro personaje histórico del día, que será Trinidad Navarro Carrillo, la Trini, y para acabar con una poesía flamenca. Todo ello ilustrado con los cantes que, como siempre, habrá preparado Paco acertadamente.
Bueno, pues esto es todo lo que pretendemos esta noche poder trasladarle a sus hogares a través de las ondas de Radio para Panda, ya saben, en la nueva frecuencia, el 99.9 de su dial. Aquí, por cierto, que hay mucha gente que todavía la estamos buscando, ¿eh? Pues esa es la nueva frecuencia, 99.9, y esperemos que ya la definitiva. ¿Eh?
Que me parece que no le hemos dado publicidad, ¿no? O no se le ha dado, ¿no?
Sí, bueno, yo he visto carteles por ahí, alguno que otro, y veo que en todos los programas, pues, los que los dirigen, pues, no hacen más que incidir en el nuevo día.
Dos semanas llevo yo buscándola, la emisora.
Menos mal. Claro, menos
mal. ¿Y eso que estoy aquí?
Claro, que soy ajeno a este mundo, es comprensible.
Con razón mi madre no encuentra el programa.
Bueno, pues esta noche vamos a empezar cumpliendo una promesa ya antigua, ¿verdad, Paco?
Vamos a ver si por fin ponemos el tan traído y llevado, por lo menos por nosotros, Fandango de Pérez de Guzmán, del que cuando estuvimos hablando de los Fandangos de Huelva, hicimos mención de él y pusimos uno, interpretado por, me parece, por Rocío Jurado. En los créditos ponía Fandango de Pérez de Guzmán, pero realmente no se correspondía con el Fandango de Pérez de Guzmán. Yo estuve buscando para ponerlo la semana pasada, cuando empezamos a hablar de los Fandangos de Málaga, y no, entre los discos así que yo tengo no aparecía ningún Fandango de Pérez de Guzmán, pero Diego nos ha traído esta noche una cinta, como no, por el Cabrero. Voy a terminar aficionándome al Cabrero, como está pasando casi con el fútbol. Al final me va a terminar gustando, y vamos a escuchar un Fandango de Pérez de Guzmán interpretado por el Cabrero.
Chale hierro. Serranía
le sorprendió la tormenta. Y en mi acá tan bravía que al trote subió la cuesta ni a los rayos. Yo soy libre como el viento, que sirva a en el olivar. Yo soy libre como el viento, oh, oh, oh. A mí me gusta cantar. Fuerza y con sentimiento, pa' quien me quiera, a escuchar.
Bueno, pues por fin he escuchado un fandango de Guzmán y a plena satisfacción, ¿no?
Efectivamente, un fandango de Pérez de Guzmán, una rondeña de puta madre, ¿no? De...
Vamos a recordar aquello de la especialidad del fandango de Pérez de Guzmán, José.
Era la guitarra que va por Málaga. Y... el típico antirrin, tirarín, 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 tirarín.
Este no le edita el acompañamiento. El dolor
y nosotros, que hubiéramos dicho en condiciones normales.
En condiciones normales, digo, una rondeña. De...
Paco, ¿y cuál parece ser que es el origen de que este cante vaya por ahí?
Dicen que José Pérez de Guzmán, el autor de este fandango, era un farmacéutico, un boticario, y era de Huelva, y puso una botica en Málaga, y como el hombre era aficionado al cante, pues él cantaba fandangos de Huelva, de su tierra, pero los tocadores, el tocador de la tertulia, le tocaba por Málaga. Entonces ya se enraizó esa forma de cantar y tocar Málaga y Huelva, y se ha quedado ese fandango.
En cualquier caso, lo podemos catalogar como uno de los fandangos valientes de Huelva,
sí,
¿no?
Sí, 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 además es de Huelva.
Requieren, como acabamos de escuchar, un cantador con mucho poderío. Y hablábamos el otro día de que esos tercios que subían.
Cosa extraña que Antonio Mairena habla bien de un fandango de Huelva y el de Pérez de Guzmán habla bien. Dice que es un fandango interesante.
Bueno, pues como ya saben nuestros oyentes, hoy va el tema de Malagueña, la segunda parte que dedicamos a los cantes de Málaga y, cómo no, este monográfico, entre comillas, que vamos a dedicarle a la malagueña como tal. El jueves pasado pues ya nos dimos una vuelta por los demás fandangos de Málaga y estuvimos hablando de las rondeñas, de las bandolás, de las javeras, de los javegotes, de los verdiales y hoy enteramente dedicado a las malagueñas. Pero yo no quisiera perder la oportunidad de que tenemos dos contertulios nuevos, nuestro compañero Garrido y nuestro invitado Rogelio. Y el otro día nos preguntábamos los asistentes qué podíamos reseñar de Málaga, porque ya venimos desde siempre hablando que el cante pues no es más que un fiel reflejo de la gente que lo hace y lógicamente de los sitios de donde radica. Y pues por ello, por la gente de Málaga, por Málaga y su gente, quiero preguntarle a Garrido y a Rogelio.
Bueno, lo que pasa es que cantes de Málaga se dicen de Málaga, pero eso no quiere decir que sea la misma frontera la que haga el cante. Porque los fandangos de Lucena es un cante de Málaga. Y luego se mete incluso hasta llegar a Montefrío. Los cantes de Málaga y entran también hasta la Alpujarra. O sea, son cantes de Málaga, pero que no es porque sean de Málaga, de la provincia, es un cante que sea de Málaga. La geografía del cante no tiene nada que ver con la geografía que está señalada en los mapas.
Sí, bueno, eso ya quedó de manifiesto el jueves pasado, pero es muy exacta la apreciación de Rogelio, por supuesto. Pero más que nada yo me refería porque el jueves pasado incluso tuvimos la oportunidad de escuchar una panda y aquello sí que es verdad que es propio, típico, tópico de Málaga. Eso no lo escuchamos en ningún otro sitio de esa manera, ¿no?
Sí.
De esa manera, ¿no?
Hombre, pero muy parecido a la alpujarra. El trobo alpujarreño es un verdiá.
Sí, pero bueno, por ejemplo, yo eso que escuché de la panda del Santo Pito...
Pita, perdón.
con ese aire no lo había escuchado nada más que
el jueves,
¿no?
De las pandas de verdiales.
Eso es igual que, por ejemplo, el tema carnavalero pero en que, Cádiz,
mira,
¿no?
Pero mira lo que dice Rogelio. Una de las malagueñas más bonitas... Es la del mellizo. El mellizo es la de Cádiz. O sea, que no es solo la tierra.
Pero bueno, que en algún sentido también las generalizaciones pues siempre tienen algo de injusta. Pero que algo, el carácter y la gente, el pueblo malagueño, debe lógicamente haber aportado al cante.
No, pero es que yo lo que quiero decir, ¿no? Lo que tú estás diciendo, Paco, es que una malagueña que la haga un caditano, que la haga un cordobés...
Pero no es que la haga, es que la cree.
Lo que yo me refiero es un cante popular, cantes populares que sean del pueblo, autóctonos de aquel pueblo, y sin embargo, ese pueblo no pertenece a Málaga, y es un cante malagueño.
Sí, sí. Eso lo dijimos el jueves pasado, que llegan los fandangos de Málaga, llegan hasta Puente Genil. El zángano es un verdial también.
Claro.
Bueno, yo lo que pasa es que no sé lo que estuviste hablando porque ya,
bueno, pues
ya
mira,
lo he dicho al principio.
Te pongo un antecedente, a ver si... Vamos a ver. Lo primero que hace esta noche cuando llega a tu casa es poner una señal a la radio.
Ya.
En el 99.9 está Radio para Pan.
Yo es que empezaba a buscarlo desde el 100 en adelante. No, y claro, pues, no había manera de cogerlo, ¿no?
Bueno, no, pero que el otro día, y aprovechando sobre todo la experiencia, bueno, personas nuestras más ricas, en este caso quizás particularizadamente Paco, que ha vivido allí al igual que tú, pues quisimos, antes de entrar en el tema del cante, pues meternos un poquito, sería casi un poquito hacíamos... Bueno, pues acercarnos a la gente de Málaga, a sus costumbres, a su modo de vivir. Y en ese sentido, pues Paco nos ofreció algunas anécdotas muy sabrosas, ¿no? Tú, como has compartido también mucho tiempo de tu vida allí con ellos, ¿no? ¿Qué te parece a ti la gente de Málaga y en relación con el cante, pues qué observaciones puedes hacer?
Hombre, yo la gente de Málaga, yo he estado 7 años en el Villano del Trabuco y la verdad es que Villano del Trabuco es casi más granaíno que malagueña, ¿no?
No, pero con una milla más me la follá, o sea. No, más, ¿no? El tópico es mentira.
No,
el tópico
es que,
de los que los granainos tenemos mala follá, ¿de qué?
La verdad es que Paco, pues, por ejemplo, se ha estado más metido en el Málaga dentro,
en la zona interior, en el Valle de la Ají.
Yo he estado 7 años en el Trabuco, y el Trabuco es granaino, además, con lo mismo mala follá que nosotros, ¿no? Y anécdotas, yo qué sé, vamos, siente que antes... Yo ahora no me acuerdo de ninguna en concreto, ¿no? Sobre los cantes de Málaga, pues ya había hablado de los cantes abandonados, ¿no? No es cuestión de repetir,
sino...
Sí.
Los del Trabuco no son de Málaga, ¿no?
Sí,
hombre. No, son del Trabuco. Son del Trabuco. Además, estamos en el mercado común gracias a los trabuqueños.
¿Por?
Calla que.
Eso dijo el alcalde en una entrevista en una fiesta, me acuerdo, en una fiesta del Trabuco. Dijo que el ex alcalde dijo que estaba, que gracias a los trabuqueños, no sé por qué, pero... España había entrado en el mercado común. No sé por qué.
La explicación no la sabes más, ¿no?
La verdad es que yo tenía una vecina en el Valle de Alají, vivíamos la afuera, y una muchacha, pues con 20 años, y había estado con unos amigos en la Feria de Málaga. La Feria de Málaga es una maravilla de feria, ¿no? Una feria de una ciudad grande. Y bueno, a continuación de la Feria de Málaga venía la Feria del Valle. Y allí iban, pues, dos o tres cacharricos de esos de columpio y dos puestos de turrón. Y la muchacha llamaba Paca. Ya se casó la muchacha y fue a vivir a Suiza. Y Paca, ¿qué tal te la has pasado la feria de Málaga? Ah, muy bien, pero como la del Valle, ni hablar. Como la feria del Valle, ni hablar.
Paco sabe lo del Trabuco. Hombre, hoy día Málaga ya tiene en cuestión de médicos, en la misma universidad, ¿no? Pues Málaga ha crecido mucho en estos últimos años, ¿no? Pero él sabe perfectamente que antes la gente del Trabuco y de toda esa zona venía a Málaga y estudiaba en Granada.
En Granada, ¿no? Venía a Granada. ¿Eh? Así de compra.
Que, el cante de Málaga es más rural que urbano,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. Muy, muy de campo.
Aquí en Granada quizás pudiéramos hablar más de un cante más urbano que...
Hombre, si considera el monte, vaya, el sacromonte, ciudad, sí.
De, dentro de Granada en cuanto a cantadores, sí, sí, sí. No. Y
el cante granadino, a pesar de ser de origen malagueño, la granadina... Me refiero al cante más representativo de Granada, que es la granadina, la media granadina, porque el resto de fandangos son tan rurales como los malagueños.
Sí, o sea, sí,
los fandangos de La Peza y de la costa son también verdiales.
Lo que pasa
y
es que, de otra forma, hoy más, es no, que Málaga está más.
Pero la malagueña, por ejemplo, que es lo que nos ocupa esta noche, la malagueña no es ya rural, ¿eh?
No,
la malagueña ya no es rural. Es
pero no, me refiero a la influencia y hoy.
De Málaga, eso sí, pero la malagueña ya no es tan rural.
Pero que hoy no veo yo a Málaga como, pues, tú Sevilla si lo ves como un centro flamenco de cantadoras, de guitarra, de todo, ¿no? Pero Málaga en sí, como es más cosmopolita, pues, ha perdido prácticamente mucho, sí, ese sello quizás que sí, en otros sí, tiempos sí lo haya tenido.
Lleva razón. Por lo menos yo lo veo así también.
Antonio, nosotros no podemos referirnos porque ya no hemos... definido sobre esta cuestión en muchísimos programas. Para nosotros no hay cantes grandes ni chicos, pero con la malagueña estamos ante un cante importante.
Muy claro. La malagueña es un cante de los cantes grandes que hay, de los 4 o 5 grandes que hay, o sea, hay U20, U2, según los, a quien lo haga.
Así.
Es uno de los grandes.
Y la malagueña nos sirve para sustentar nuestra opinión de que el fandango... Porque esto no deja de ser un fandango, es un cante importante.
Importante, claro.
Pues si os parece, vamos a empezar ya a escuchar malagueña esta noche, ¿no, Paco?
Sí. Alex Climent decía en un principio que la malagueña era un cante fronterizo, entre lo que tú has comentado antes, entre los cantes grandes y los cantes chicos. Después, cuando Chacón, hablando de Chacón, dice que con Chacón la malagueña ya se hace un cante grande. Tampoco era malagueña, todavía era Jerez. Exactamente.
Pues vamos a escuchar, si os parece, ya la primera malagueña de la noche.
Bueno, vamos a ver si nos vamos a la cuna de la malagueña, que según hay quien cuenta es Álora, y vamos a escuchar unas malagueñas cuneras, unas malagueñas de Álora, unas malagueñas que todavía no se le atribuye a ningún cantador la creación de esa malagueña. Por eso se llaman malagueñas cuneras o perotas. Perota, el adjetivo perote significa de Álora. Y entonces nos las va a cantar un perote, Diego el Perote, y nos va a cantar unas malagueñas cuneras, unas malagueñas perotas. La guitarra es la de Antonio Vargas.
Sigo con mi pena, dilata mujer que ría, que yo sigo con mi pena. Yo solo olvido porque pa' mí fue muy buena el tiempo que
breve, muy breve, la malagueña perota, pero muy bien interpretada.
Sí, sí. Una malagueña preciosa. Coño, es nuestro compadre Manolo, que esta noche vamos a escuchar, como es lógico. Cuando ganó el premio de Granaína en La Unión, cantó una copla por Granaína. Y cuando todo el mundo esperaba la segunda, como mínimo, pues él terminó de decir su primera copla por Granaína y le dio al guitarrista, ¡ya está! Y cogió y se levantó. Y ganó el primer premio.
Era el...
Manolo Ávila.
Sí, sí, pero bueno, que hizo...
Una
¿un
copla?
Tercio?
No, no, una copla. Un tercio o un verso.
Por eso te decía.
No, hizo una copla.
Pero que la gente quizás esperaba el cambio, hombre,
siempre,
con la media o
siempre,
algo.
Siempre, como mínimo, se hacen dos. Como, hombre, si la primera no te ha salido muy bien, pues la segunda intenta... No, no, ya le hizo su... Me parece que fue en García, Oro y Marfil. Hizo esa copla y cuando terminó, le dio al guitarrista, de, ya está. Y se levantó y aquí Pai, después Gloria, es su primer premio y con dos cojones.
Bueno, pues en cuanto a Garrido, siguiendo más o menos el orden expositivo de todas nuestras tertulias, en concreto en este tipo de cantes, pues prácticamente dicho creo que está lo más fundamental en anteriores programas, pero quizás algo que apuntar en cuanto al origen del término del cante con relación a la malagueña.
Bueno, podríamos algunas opiniones de algunos flamencólogos, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Molina y Antonio Mairena, en Mundo y Forma de Cante Flamenco, dicen que es un cante originario de fandango malagueño, que se transformó en cante flamenco gracias a los intérpretes que lo cantaban, ¿no? Alfredo Arrebola, en la misma línea que ellos, dice lo mismo, que viene, que las malagueñas vienen del fandango más lento, hasta que consigue olvidarse de la bandolá y convertirse ya en un cante flamenco puro, ¿no? La mayoría de los flamencólogos, aunque hay algunos que dicen que no, pero dicen que fue Juan Breva, Antonio Ortega Escalona, el puente entre lo que era el folclore o el fandango malagueño y la malagueña ya como cante flamenco, como cante, bueno, no me voy a decir cante nada, como cante flamenco.
No, es que de eso cuando los cuenta Juan Breva es que se nota que la de...
Venga. No.
Aunque se nota, cuando escucha la malagueña de Juan Breva, se nota el paso que hay desde un verdial a lo que es una malagueña más seria ahora.
Bueno, eso es lo que dicen muchos flamencólogos, que fue el puente, ¿no?, del folclore al cante flamenco, vamos a decirlo. Es un cante muy difícil, la voz no recibe ningún tipo de arrope, y para ejecutarlo bien hay que tener se tiene que estar en muy buenas condiciones, porque si no te puedes lucir perfectamente, ¿no? No un cante como, por ejemplo, la cerería, que tiene más recursos, ¿no? Un cante libre, en la que la guitarra introduce al cante, lo entona y después va intercalando falsetas entre los tercios, pero el cante va por libre, ¿no? Dice Rebola que ha sido la guitarra el elemento transformador de la malagueña, y que la guitarra ha experimentado una gran transformación de ser un cante, un toque antiguo, muy abandonado, muy verdía, allá a tener falsetas muy típicas como las de ahora, ¿no? El cante es el que individualiza a cada malagueña, no es el toque, es el cante el que, y sobre todo los cantadores los que lo hacen, ¿no? Y todas las malagueñas actuales, vamos, todas, yo a lo mejor meto la pata, ¿no?, poseen una nota común. Y es que ninguna varía el toque del acompañamiento. El acompañamiento es siempre el mismo, siempre el mismo. Y yo qué sé, en cuanto al aspecto literario, pues Paco, el aspecto musical, pues sí, eso ahora lo comentamos, ¿no? Pues ya nos vamos, no sé qué deciros más.
El aspecto literario de malagueña no tiene ninguna diferencia con el resto de los fandangos. Normalmente una cuarteta, una quintilla.
Una quintilla que...
Que se repite, si hay una cuarteta se repiten dos versos, si hay una quintilla se repite uno.
Para
tiene seis tercios, y normalmente la letra, la copla es una quintilla, de la cual se repite generalmente, en vez de empezar por el primer verso, se empieza por el segundo. Y se hace segundo, primero, como lo mismo, con fandango. O se repite el último.
¿Y la temática, Paco, alguna especialidad en cuanto a la temática?
La temática de la malagueña suele ser bastante dramática, melodramática, diría yo incluso.
También hay temas naturales, ¿no?
Sí, sí.
Y eso, pero que
rurales menos, pero sí, hay más, mucho...
Dramática, ¿sí?
La muerte sale entre la taberna, nos decía José Antonio el otro día hablando de García Lorca, vamos, con el poema de García Lorca de La Malagueña, ¿no? La muerte sale y entra, y de cuchillos, de navajas, de puñal. Una temática muy, muy suya.
El aspecto musical ya hemos dicho que es libre, que no se ajusta a ningún compás determinado, ¿no?
Un fandango, pero cantado al libitum.
Antonio, ¿alguna particularidad, alguna curiosidad en torno a la malagueña que tú conozcas? algo que entre, por ejemplo, los aficionados, los cantadores, se cuenta de este cante?
Hombre, yo que sepa, no sé, yo... Esto muy bien la malagueña, porque la malagueña es que había ahí tres o cuatro hombres, y entre hombres y mujeres, que era lo que... Y luego ya de ahí viene quien hace la malagueña de un modo, y lo hace como lo hacía Chacón, o la Trini, que yo creo que de ahí arrancan todos, hombre, que ahí arrancan todas las malagueñas de ahí. Luego cada uno le va dando su, un eje según el que le, mejor, según tenga la voz, según sea su, su aspecto de hacer la malagueña.
Porque pone dos tercios, ¿no?
Bueno, el mellizo otro que cantaba muy bien la malagueña, eso es los tres o cuatro que había, pero que siempre viene siendo la misma malagueña.
El mellizo, bueno, tiene unas cualidades musicales muy importantes, entonces.
Eso es lo que tiene el mellizo.
Era una musicalidad, su malagueña, claro, una de las más musicales.
Pero más que nada se entiende que la malagueña del mellizo dice una malagueña, y ya casi siempre es porque es la malagueña doble, que le da dos tercios, que fue el único que le dio a dos tercios.
No, y le dan más dos tercios.
Pero después del mellizo, todo el mundo, después fue cuando empezaron a ponerle los dos tercios. Por lo menos por ahí tengo yo entendido.
No, los tercios y el verdiá y todo lo meten.
El verdiá y la rematan por verdiá.
Quizás haya que hacer hincapié en eso, de que la malagueña lo que propiamente lo que dice Antonio, que cada lo que la identifica o la es que cada cantador la hace prácticamente suya, ¿no?
Hombre,
o la el cante le permite de darle su sello personal, ¿no?
Exactamente, porque
que a lo mejor otros cantes pues no lo permiten con la jugar con las marismas como se puede jugar aquí en la malagueña, ¿no?
Porque por eso se hablaba que Chacón le había robado la Trini y la malagueña. Y era que lo que combinaba era la, el mismo duende de la voz.
Hombre, ten en cuenta, Antonio, que eso, aunque nosotros lo estamos tocando así de una manera superficial, hubo sus más y sus menos que llegaron a puñaladas por tú me robas a esa malagueña, esta malagueña es tuya, esa malagueña es mía, ¿eh?
Sí.
El problema de la rubia y el canario no fue otro. Fue celos profesionales, ¿eh?
Otro caso igual, ¿eh? Ese fue también por eso, los navajazos por lo mismo.
Estamos.
Los cantes que son muy idiosos.
El canario fue también...
Pero los celos venían por otro sitio. Los celos eran artísticos más que
sí,
de
más
otro tipo, ¿sabes? Era de prestigio cantador.
Pues vamos, si os parece, a ver si poco a poco el cante nos va dilucidando todos estos matices que podemos apreciar dentro de este rico mundo de la malagueña. Con otro cante, Paco.
Bueno, hemos escuchado las malagueñas... Perota, lo que en realidad ya se pueden llamar malagueñas, porque a los cantes de Juan Breva, en realidad todavía cuesta trabajo llamarle malagueña. Él, Juan Breva, en realidad creo que no le llegó a llamar malagueña nunca, ¿no? Aunque es, la letra que comentábamos el jueves pasado en el Café de Chinitas cantó una letra Chacón. Y le contestó Juan Breva, tú cantas mejor que yo esa malagueña nueva, ¿no? En fin, que todavía está la cosa... Pero después de las malagueñas perotas, que son las malagueñas, digamos, ya malagueñas de verdad, aunque todavía no tengan un intérprete destacado como para darle el nombre, vamos a escuchar ahora a un... Este sí es malagueño. Un intérprete que fue un intérprete y un creador del que acabamos de hablar, del canario, que tiene una malagueña que es un primo... Era de Álora, sí.
Vamos, era de Álora.
Era,
sí, hombre, era de Álora.
De un anejo de Álora, era el canario. Si me acuerdo, después te digo dónde era. Era de un aldeilla a la orilla de Álora. Y la va a interpretar Bernardo, el de los Lobitos, acompañado a la guitarra de Luis Maravilla. Thank you.
de tu pelo. Por la trenza de tu pelo, un canario se subía y se paraba en tu frente. Y en tu boquita bebía creyendo que era una fuente.
De nuevo con ustedes, tras oír la interpretación de Las Malagueñas del Canario por Bernardo, el de los Lobitos. Y ya saben, les recordamos la nueva frecuencia, 99.9, y como no, el teléfono de Radio Parapanda, 463800, donde pueden llamarnos. ¿Para qué?
No escucha nadie, aparte de nuestros padres. ¿Quién va a llamar? La verdad es que nos desmoralizamos en cierta forma, porque digo, ¿alguna vez escuchará alguien esto? Digo, nos pegaremos esta pasada, pero nosotros sabemos ya de todo esto.
No
de...
¿Es qué?
No, lo que no sé es si le puede interesar a alguien o no, ¿no?
Hombre, sí, claro, siempre le interesa a
alguien. Habrá, ¿no?
Y alguien se, a lo mejor se calla, nos dice que no lo escucha, pero...
A alguien captaremos, ¿no?
Hombre, claro.
Para este mundo del flamenco. La verdad es que nos has dicho que Rogelio está a punto de rarse la camisa aquí ahora escuchando a La Malagueña, ¿no? Le gusta mucho. ¿Qué es lo que has dicho?
Lo que he dicho es que esto es cante y...
¿Y luego, que de 40 años para qué?
De 40 años para abajo no hay nadie que cante esto, lamentablemente.
¿Te gustan mucho los cantadores antiguos?
Hombre, no, me gustan los cantes antiguos.
¿Y los cantadores añejos?
Que se están Bernardo, perdiendo.
Cantado, ¿sabes?
Hombre, hombre, no, ya.
Pero
ya,
Bernardo ya tiene más de 40.
Ya ves
si tiene. ¿Ah? ¿No te gusta eso de las cajas y los pitos y las dadas, ¿no?
Que las cajas y las flautas es lo que yo le estoy diciendo a Garrido, que para escándalo los beats que lo hacen muy bonito.
No, los Beatles tocan muy bien.
Por eso digo que para escándalo los Beatles que lo hacen muy bonito.
Pero lo hacen bien hecho, ¿no? Lo
pero con bastante. Pero con bastante.
Con bastante diferencia.
Bueno, pues.
Y para cante un tío y una guitarra. Que lo hagan los dos bien y punto.
Mira, la caja no aporta nada que no aporten las palmas. Y la flauta no aporta nada que no tenga la guitarra.
Que no tenga la guitarra.
Sí, pero ya.
Yo entiendo que yo así lo veo.
Depende, claro. Depende del cante.
Yo entiendo que sí, que sobra.
Por Dios.
Cante el que sea.
Ayer, escúchate.
Hombre, arropas más, ¿no? A los mal hechos.
Claro, a los mal hechos, exactamente.
Por
claro. Más a Leo.
Eso le pasa lo mismo que a aquel que llevaba siempre el mulo con el apareo puesto al agua. Y le dice, hombre, ¿por qué le pones el apareo nada más que dice? Es que tiene un desnudez muy feo. Tenía un lomo como un ocino. Pues claro, tenía que ponerlo aparejado. Y eso es lo que le pasa a todos los cantadores.
Pero no lo viera nadie.
Arroparlo bastante, porque como canta más que un rayo.
Y tenía...
Canta más que un borracho, pues la arropan ahí con cajas, con flautas, con bajos.
Con violines.
Bueno, pero.
Trompeta.
¿Me vais a permitir? No sé si empezaré a recibir cascos por aquí, por el aire que me huele. Pero a mí hay de vez en cuando cosas, o por lo menos aflamencadas, que me gustan mucho con música. Yo os quería referir, la otra noche tuvimos oportunidad de oír La Leyenda del Tiempo de Camarón, interpretado, vamos, acompañado por orquesta, y es precioso, ¿no?
Hay cosas que son bonitas, pero que se salen de lo que
estamos.
Bueno, estamos precisamente por eso antes digo que son cosas, sones flamencos.
Sí, sí, ah,
mira,
sí.
A mí, por ejemplo, me gusta mucho casi todo lo que hace Enrique Morente, aunque lleve orquesta, por ejemplo.
Fuera del cachondeo, ayer la Aurora Vargas cantaba unos tangos preciosos.
Y
pero
yo,
que le
por
estaba
ejemplo,
metiendo la pata a todo lo demás que llevaba.
El disco de Morente, Omega, a mí es un disco que me encanta.
Lagartija Nai.
Lagartija
¿no?
Nai, como sea. A mí me gusta. no, no tiene. Pero lo que pasa es que si estamos hablando de flamenco, estamos hablando de flamenco.
Ya, pero que lo que ocurre, el problema es que el problema es cuando no estamos ni en una cosa ni en otra, porque si estamos en flamenco, es flamenco. Si hacemos una cosa flamencada o que tenga remembranza flamenca o algo, hacemos eso. Lo que no podemos es hacer flamenco queriendo meterle otras cosas, o decir que estamos haciendo flamenco estando metiéndole otros muchos aditamentos que lo sacan ya de lo que es su sustancia, ¿no?
Es que el flamenco, como es tan grande, pues tiene música para cada momento. Entonces, como yo le digo, cuando empiezan con los tangos y con la bulería, digo, ya estamos de bautizo. Aquí ya podemos participar todos. Unos hacen palmas, otros bailan, otros esto. Ahora, cuando te sientas tú a escuchar un cante, pues ya estás queriendo escuchar a un tío que toque y otro que cante. Y ahora, si lo que quieres es participar, pues mira, una bulería, unos tangos, y ya estamos todos de bautizo aquí, estamos de comunión.
Bueno, pues mientras esperamos una hipotética de llamada de alguno o alguna oyente, vamos a escuchar y vamos a ofrecerle a los radioyentes otro poquito de cante.
Otra malagueña.
Vamos a ver.
Vamos a escuchar la malagueña de Baldomero Pacheco. Baldomero Pacheco hace una malagueña también moñeja, que uno de los investigadores del cante, como es Manuel Yerga Lancharro, dice que conserva una carta en la que el hijo de Sebastián Pena, José, le cuenta que su padre decía, que Baldomero Pacheco decía que esa malagueña que cantaba, aunque se la atribuían a él, en realidad era de la Trini. Era una variedad de la malagueña de la Trini y que la había, digamos, inventado, por así decirlo, la Trini. De modo que la malagueña que se le atribuye a Baldomero Pacheco, según Baldomero Pacheco, es de la Trini. Pero, en fin, como popularmente se le atribuye a Baldomero Pacheco, pues yo digo que vamos a escuchar la malagueña de Baldomero Pacheco, interpretada por el Niño de las Moras, con la guitarra de Antonio Vargas.
Andándome de mayo, a la pared en mi ritmo, porque andándome
Bueno, pues esto era la malagueña tradicionalmente conocida como de Baldomero Pacheco, como muy bien nos ha indicado Paco antes. Y si os parece, vamos a pasar a nuestro apartado de información flamenca.
¿Información flamenca? Bueno, ¿Ya no vamos a decir más nada de la malagueña?
Bueno, es que me ha quedado, si os parece, para en cuanto que reiniciemos el programa tras la publicidad, pues rematar ya con dentro de esta pequeña introducción, que es lo que nosotros intentamos hacer a los diferentes cantes. Pues eso, con temas de variedades locales y de cantaores significados en la ejecución de este cante. Por eso te decía que, si te parece, pues podríamos ir a la información.
Bueno, pues información flamenca, antes de que se me olvide, mañana recordar a todos los socios de la Peña Cultura y Flamenquera Urquense que a las 8 de la tarde en primera convocatoria y a las 8 y media en segunda hay una asamblea general donde se va a tratar una serie de puntos muy importantes y que rogaríamos pues la asistencia del máximo número de socios posible. Mañana a las 8, primera y 8 y media en segunda convocatoria. También invitaremos una copilla de mosto a los asistentes. Ya hoy nos trae Antonio un recorte del periódico de lo de que ya dijimos en el programa pasado de la calle que le han hecho en Málaga a la Niña de la Puebla, que todos habéis tenido oportunidad de verlo, y fundamentalmente pues hablar de una especie de montaje itinerante que hay del flamenco Viene del Sur, que ya fue en Sevilla donde actuó Lebrijano y Meneses. Lo vienen poniendo en televisión también, después algunos resúmenes de estas actuaciones. Y tenemos en Granada, que es que no sé el día exacto, ¿lo sabes tú el día exacto? No. En Granada, creemos que es el sábado, que es también el Monol de Falla, y que es la Niña de Enrique Morente, Estrella, acompañada a la guitarra por Miguel Ángel Cortés, dentro del programa cultural dice que se llama Flamenco Viene del Sur. También tenemos una información flamenca, en el sentido de decir que en colaboración con el pueblo saharaui, se ha hecho un programa flamenco conmemorativo y para recaudar fondos para la independencia del pueblo saharaui, y que es el sábado 31 de enero de 1998 a las 9:30 horas. El auditorio también Manuel de Falla. Entre otros van a intervenir Alcante, Rosario López, Luis Heredia el Polaco, José Lete de Linares, Javier Montenegro, el Tiriri y su grupo, el Parrón, José de la Margaza, Antonio de la Malena, Niño Jorge, Manolo Chalo, José Balao, Lola la Cartujana, Mati, Niño Charico y Cazuela para 1500. Esto ya no se llora.
La habrán echado con bastante fideo, ¿no?
Era un grupo de estos modernos que hay que, en fin, no sabemos cómo lo harán. Guitarras, pues van a estar todos los conocidos de Granada, que son el Marote, Miguel Ochando, Francisco Manuel Díaz, Jorge Gómez, Pérez de Linares, Ramón del Pazo y José de los Peines. Y al baile María del Mar Ramírez, La Candela e Isa Vega.
¿Van a presentar?
Todo eso presentado por José Delgado y Tito Ortiz, flamencólogo de pro. Colaboran la Peña La Platería, la Peña La Paraflamenca, el Ayuntamiento de Granada, la empresa Robert y el Teatro Alhambra. Y el pintor Zafra, que es el ilustrador del cartel, que por cierto es bonito.
Bueno, pues
no sé si me queda algo.
A mí sí me gustaría, ya como ha hablado de la convocatoria de la Peña, tiempo tendremos también el próximo jueves, pero recordarle a los socios que en esa convocatoria llevan después una indicación por parte de la Junta Directiva de la Peña, y es que para con vista a ir organizando los actos culturales, el día cultural que hagamos para conmemorar el Día de Andalucía, si puede ser, será el sábado 28 de febrero. Bueno, no sabemos todavía, no está fijo, en fin, ya iremos. En cualquier caso, para ese día cultural, esa jornada cultural, pues tenemos proyectado hacer un, como viene siendo tradicional ya, un recital de poesía, al que invitamos, por supuesto, a todos los socios que quieran participar, y tanto mayores como su hijo y demás. En este sentido, los que quieran formar parte de este recital de poesía, nos vamos a ver en la Peña Flamenca el sábado día 7 a las 7 de la tarde. El jueves que viene incidiremos también sobre esto. Y si os parece, pues bueno, pues recordando una vieja anécdota de mi compañero, un compañero mío de trabajo en Montoro, que una mañana se quedó dormido y llegó pues sobre las 11 o las 12 al trabajo. Llegó de una noche de francachela, y cuando llegaron las 3 de la tarde en punto, dice: señores, ya que no hemos sido puntuales a la entrada, vamos a hacerlo por lo menos a la salida, ¿eh? Y nosotros no hemos sido puntuales a la entrada, pero sí vamos a cumplir con nuestra obligación de cumplir a su vez, valga la redundancia, con los compromisos publicitarios. Vamos a dejarle ahora en compañía de unos breves consejos publicitarios y volvemos enseguida.
Estás sintonizando Radio para Panda. La radio de Illora, Radio para Panda, tu emisora local.
Ahora es el momento. En Alomartes, 9 viviendas con piscina, parcela privada, cochera y espacios comunes.
Todo en zona privilegiada, junto a Los Pinos. Baja financiación e hipoteca a su medida, desde 7.450.000 pesetas. Para más información, pregunte en el Banco Central Hispano de Illora, en calle Piradejo, número 15. O llame al teléfono 46 32 26.
Esta es la oferta especial de Informática Illora para el mes de enero. Pentium 233, placa TX512 caché, disco duro 3,2 GB, monitor digital 14 pulgadas, 32 MB EDO RAM, tarjeta gráfica S3 Virge DX 2 MB, tarjeta de sonido Sound Blaster 64, altavoces 240 vatios e impresora HP 670 por tan solo 220.000 pesetas IVA incluido.
También en Informática Illora podrá encontrar su teléfono Airtel. Aproveche la oferta Airtel por solo 19.995 pesetas. 3 meses de llamadas gratis.
Si te gusta el teatro y tienes entre 5 y 99 años,
ahora tienes la oportunidad de apuntarte al Taller Municipal de Teatro de Illora.
Nos reuniremos el sábado día 31 a las 7 de la tarde en el Punto Joven, antiguo matadero municipal.
Te esperamos, no faltes.
Disco Triana. Sube a nuestro tren de la marcha. Te transportaremos a la dimensión del buen ambiente. Tenemos la música actual e iluminación galáctica. Sube al tren de la diversión en Avenida Doctor Rodríguez de la Fuente, en Illora. Disco Triana. Sube al tren de la movida.
Si necesitas comprar un ordenador, Valid Informática, en Illora. Si tienes algún problema con tu ordenador, ponte en manos de profesionales. La confianza de grandes empresas de la provincia nos avala. Estamos en Avenida Rodríguez de la Fuente sin número. Compartimos local con Modas Vivas.
¡Ey! Disco Portis está en Alomartes. Tenemos la marcha juvenil, la diversión, la música del momento. Todo lo que quieras disfrutar lo tienes aquí en Disco Portis, en Alomartes. El ambiente en Disco Portis.
Bazar Agroganadero Abelardo. Gran surtido en material de ganadería y todo lo que necesite para su animal doméstico. Ampliación y reforma de todo local comercial y de todos los productos de droguería, perfumería, herbicidas e insecticidas.
Visítenos y vea nuestras estupendas ofertas con motivo de nuestra nueva apertura.
Calle Escaña número 7, Illora, teléfono 46-41-72.
Café Bar Manhattan, nueva dirección. Tenemos billar, futbolín, karaoke y dardo. Café Bar Manhattan en Carretera de Granada sin número, frente Vigueta La Cruz, en Illora.
Autorrecambios Núñez lanza sus ofertas. Escuche y tome nota. Baterías desde 3.500 pesetas. Tubos de escape Fonos con 40% de descuento. Neumáticos nuevos y garantizados desde 3.500 pesetas. No cobramos el cambio de aceite. Aceites originales. Pastillas de frenos con el 40% de descuento. Ofertas en amortiguadores. Anticongelante 30%, 18 grados bajo cero, desde 595 pesetas. Servicio de lavado y aspirado de coches. Estamos junto a Viguetas La Cruz.
Su moda en Moda Sur, en calle Santa Ana, junto a Radio para Panda.
Moda Sur les ofrece los mejores precios y solo aquí encontrará las tallas más grandes. En Moda Sur siempre estamos en rebajas.
Si buscas lo mejor para tu boda, la más emotiva de las ceremonias, el más bonito de los vestidos, el mejor de los banquetes, no te olvides que tu reportaje de fotografía y vídeo será el recuerdo de todo ello. Y para asegurarte de que tendrás el más hermoso de los reportajes, acuérdate de...
Estudio Fotográfico Fran Díaz. La nueva manera de entender el arte de la fotografía. Teléfono 46 40 33, calle Real, número 37, en Illora.
Avísanos cuanto antes.
Supermercado Carmen, en Avenida de San Rogelio y junto a Radio Parapanda. En Illora, el súper más variado.
¿Has probado las nuevas rosquillas variadas?
Sí, en Taberna El Estribo.
¿Y sabrás que puedes degustarlas en un cálido y acogedor ambiente junto a su chimenea?
Sí, en Taberna El Estribo.
Donde podrás divertirte con su karaoke mientras te tomas un chupito de galleta de chocolate.
En tu Taberna El Estribo.
Calle Tras Castillo. Te encontrarás como en tu propio hogar.
Talleres Guarnido Arco y Servicio Oficial Citroën.
Chapa, pintura, mecánica y rectificado de culatas.
Talleres Guarnido Arco y Servicio Oficial Citroën.
Verdadera e interesante oferta en cambio de aceite. Recambio originales Citroën.
Ya lo sabe, Talleres Guarnido Arco y Servicio Oficial Citroën. En Illora, calle Encinar. Teléfonos 46-35-14 y 46-44-31.
Si lo que busca es vestir con elegancia, no lo dude. Modas y Hogar, Cristóbal García.
Y tú, joven, tu ropa vaquera, deportiva o sport en Modas y Hogar, Cristóbal García.
Y usted, señora, si es hogar lo que quiere vestir, ya sabe que en Modas y Hogar Cristóbal García encontrará la atención que usted merece. No espere, venga ya, estamos en rebajas.
Por cada compra, regalo de unos packs.
Si lo que buscas es moda, Modas Diva. Y ahora en rebajas, todo a mitad de precio. Modas Diva. Y llora.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
El Jardín Paramétrico. El jardín donde encontrarás toda la música pop, rock, punk, indie, grunge, etc. Porque ¿para qué voy a contarte?
Todos los viernes de 8 a 9 en Radio para Panda.
José Armando, ay, hijo, menos mal que te encuentro.
Mamá, apaga la tele que son las 7. Con todos ustedes, el programa más romántico de la radio.
Presentado por Blanca Lorca y Rubén Martín.
Ya sabes, los sábados de 7 a 9.
Nuestra música te creará adicción.
Bueno, de nuevo con todos ustedes, el programa de los jueves, Flamenco en la Noche, en la sintonía del 99.9 del dial de, de la frecuencia modulada de sus receptores. Y hoy tratando el tema de las malagueñas. Ya creo que le hemos dado no hemos dado un paseo suficientemente aclarativo por todo el mundo de este cante. Y poco nos queda que decir en esta aproximación, que es nuestra pretensión siempre cuando estamos hablando de los distintos cantes del flamenco. Quizá, Garrido, sería interesante, en la malagueña sí, a hacer referencia a los intérpretes que se han destacado en la interpretación de este tipo de cante.
Sí, más que variedades locales, y eso aquí son los intérpretes los que han hecho las malagueñas, ¿no? Bueno, pues yo tengo aquí un montón. Desde Juan Breva, que hemos dicho que sería el puente o el nexo entre el folclore y la malagueña ya como cante flamenco, el canario, Juan el Perote, la Trini, Diego el Perote, que del que hemos escuchado me parece una malagueña, el niño de Vélez, el mellizo, Fosforito el Viejo, el niño de la isla, Gallarrito, Chacón, Concha la Peñaranda, Cayetano Muriel, Pastora Pavón, Manuel Vallejo, Pepe Pinto también, ¿no, Antonio? Cantaba.
Bueno, pero
también. También hacía malagueña.
Pepe Marchena. ¿No?
Pepe Marchena también.
Pepe Marchena.
Y... no aprovechéis ahora que no está Paco, ¿eh?
La niña de los peines.
¿Lo has dicho, no?
Sí, Pastora Pavón.
¿Quién más? Todo. Menéndez también, ¿no?
Bueno, y los actuales, pues. Yo
que sí, eso quería yo preguntarle a Antonio. Antonio, ¿y de los actuales, qué cantador tiene predilección por este cante?
Hay muchos que cada uno claro, los hace con un tipo, lo que sea, como el de Fosforito en particular, uno de los grandes malagueños que era malagueño.
Bueno, y nos hemos dicho uno que a mí me gusta mucho, que ahora tiene Paco, que ha preparado Paco un cante, me parece, de Manolo Ávila, ¿no? De Montefrío, ¿no? Yo, para mí, ese está entre los buenos intérpretes también.
De los mejores discos.
Y de la Peñaranda, que no es andaluza.
No, la Peñaranda
es de Cartagena.
Bueno, pues en ausencia de Paco hemos tratado sucintamente el tema de los intérpretes que se han destacado, bueno, que sí, que se han destacado en la ejecución de este tipo de cante, y hemos dicho
al Cabrero y a Pepe Marchena.
Y hemos dicho también, Paco, que no sería muy propio hablar de variedades locales en el tema de la malagueña, ¿no?
Yo creo que no existe. Variedades locales, bueno.
Son los cantadores los que han creado el cante.
Que es lo normal, así es como deberían ser todos los cantes, la soleada de fulanico de tal y no la soleada de tal ciudad o tal localidad.
Bien, pues como lo que importa...
Eso es.
Aquí en la malagueña lo que dice es como lo que dice esta letra, cantar bien es lo que anhelo, cuando me subo a un tablao, yo no puedo ser comparado con Perote ni el Mochuelo, soy un mal aficionado.
Como lo que impera, yo creo que es precisamente que tengamos el mayor conocimiento posible de este cante. Como mejor se consigue, sin duda, será escuchándolo, ¿no, Paco?
Vamos a escuchar otra malagueña, precisamente la de la Concha la Peñaranda. Concha la Peñaranda tiene una malagueña muy particular y muy bonita, ¿verdad? Y bueno, seguiremos hablando de Concha la Peñaranda cuando hablemos de los cantes de Levante, Cartagena. Ya me parece que un día nombramos aquí al hablar de no sé de qué tema una copla que le sacaron de Conchita la Peñaranda, la que canta en el café. Ha perdido la vergüenza siendo tan mujer de bien, me parece, hablando.
Se habló cuando se hablaba de los cantes de las mujeres.
Ajá. No, y hace poco lo recuerdo, Paco.
Por lo visto se había perdido la honra porque cantaba.
En alguna biografía, quizá. Bueno.
Sí. No me acuerdo.
Pues vamos a escuchar la malagueña de la Peñaranda. Y el intérprete va a ser nuestro paisano Morente, que para mi gusto lo hace muy bien, y la guitarra de Félix Dutrera.
Ya.
¿Se nos ha quedado corta la malagueña, Rogelio?
Es que yo lo escucho, y luego remata como ya con Verdiá. Y no merece.
Lo que decía es una grabación de las primeras, ¿no? Bueno, de las primeras, pero no de las modernas, ¿no?
No, es vamos a ver, relativamente vieja, porque es del disco de homenaje a Chacón.
Sí, ¿puedo tener 20 años?
Menos.
Menos. Vaya, donde era más puro que hoy, ¿no? En cuanto a flamenco.
Sí, vamos, más ortodoxo en tu caso. Sí. Porque yo, para mí, Morente es puro siempre. Me gusta muchísimo.
Pues bueno, salimos de un cante, pero si me lo permitís, con la pretensión de que agotemos la discografía que hemos preparado, yo creo que sería momento para otra audición.
Preséntala, Diego.
Bueno, pues aquí vamos a ver si no fallamos, porque hemos preparado una malagueña que ejecuta José Domínguez, el Cabrero, acompañado a la guitarra por Pedro Bacán. Creemos que es una malagueña del mellizo, por lo menos lo menciona. Vamos a escucharlo
y después
lo comentamos. Este es José Domínguez, el Cabrero, cantando por malagueña.
Ah, tristeza. Cantó una malagueña el corazón en un grito de amargura.
Pues efectivamente era una malagueña del Mellizo, ¿no, Paco?
Sí, sí, aunque al principio a mí me había sonado, la entrada me había sonado un poco también a los aires de la malagueña del Canario, pero no, era del Mellizo, sí.
¿De acuerdo, no, Antonio?
Hombre, eso... Yo que con el cante... Yo cuando me justifico con el cante es lo más sencillo. Hace un año por ahí estaba escuchando Radio Madrid y cantó una niña de Aranjuez. Tenía 10 o 11 años. El padre era malagueño, de Osuna. Y la madre era madrileña o por ahí. Lo que voy a... Y cantó con la Carmen Linares. La presentaron con la Carmen Linares. Entonces hizo la niña. Hizo la estrella. La estrella no la cantaron nadie. Nada más que Enrique Morente o cuatro aficionados por ahí. Y yo lo que digo, de ahí es cuando yo saco conclusión, conociendo a los dos a la niña. Y ya es. Que sí, que es de Morente, pero que mejor, ¿no? Vamos, que la estrella es de Morente, pero que mejor que la cantó la niña, ¿no? Luego ha ido un cante del Porrina de Badajoz, unos fandangos del Porrina de Badajoz, que para descanse, que no era el Porrina, pero el Porrina mejor, ¿no? Vamos, mejor aquello, ¿no? Y de ahí donde viene es lo que yo... Porque claro, ellos se dicen del Mellizo, o el Pelote, o el Pegotazo... Y si yo no lo he escuchado, ahí me queda a mí la duda si este hombre lo hace mejor o lo hace peor. Vamos, al Mellizo o no al Mellizo.
O el planeta.
Tiene, porque claro,
es un atrevimiento, mira, es que es un atrevimiento, la verdad. Escuchando una malagueña, como hemos escuchado así, yo la primera vez que la escucho, es un atrevimiento decir es la malagueña del Canario, la malagueña del Mellizo. Es realmente...
Es la malagueña del Cabrera.
En el fondo sí. No, en realidad es así.
Personas que le daba al Mellizo a la malagueña, pero que la malagueña era, bueno, el Cabrero.
Exactamente.
El problema es que le canta, ¿eh?
Pero no, pero a lo que vamos es que siempre queremos afinar más de lo que en realidad deberíamos o incluso podríamos. Porque ya digo que para mí es una verdadera temeridad decís que es la malagueña la del mellizo. Porque realmente no es la malagueña del mellizo. Es la malagueña del mellizo versión cabrero que la ha aprendido de Pericol de los Palotes o de sepa Dios quién. No sé si me explico.
Sí.
Pero eso siempre va a pasar.
Siempre. No me refiero a este caso concreto, sino en general.
Bien, pues si os parece, vamos a pasar a otro apartado de nuestro programa. Entramos ya en el correspondiente al léxico flamenco, diccionario de términos y expresiones flamencas. Como ya saben nuestros asiduos radiovidentes, extractado del trabajo El léxico andaluz en la poesía flamenca de nuestro compañero y amigo en labores radiofónicas, Francisco Jiménez Baena. ¿Qué términos tenemos para esta noche, Garrido?
Venga, vamos a ver los términos que hay. Tanquillo, José.
¿Qué me hace gustar,
¿eh? Estos dos es imposible.
El tanguillo es una derivación del tango, pero en sentido inverso a los tientos. El ritmo se hace más rápido y la solemnidad se convierte en gracejo. Más próximo está al folclore que al flamenco. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de aquellos duros antiguos que tanto en CAE dieron que hablar, ¿no? Eso sería el tanguillo.
¿Y el gracejo del principio a qué venía?
¿El gracejo?
El tuyo.
Porque me dice el taquillo, sí. Es que uno pierde el eco de la escuela, ¿eh?
Venga, vamos a la taranta.
Diccionario de la Real Academia Española dice: canto popular propio de los mineros. Bueno, pertenece efectivamente, según dice Paco en su diccionario, a los cantes de Levante relacionados con las minas. Como localidad de origen, todos los autores consultados proponen Almería, de donde se extendió este peculiar fandango por toda Andalucía Oriental y Murcia. Pero si hay que citar alguna localidad que destaque hoy por las tarantas, sin duda es Linares. Ya hablaremos en próximos programas también de las tarantas.
El carro que utilizaban los mineros para llevar el hato.
De aire probablemente a lo mejor le viene el nombre. Bueno, ya hablaremos. De eso ya hablaremos. ¿Sí? Aquí dice, di que lleva en el carro que tan despacio camina. Llevo al pobre de mi hermano que un barreno de las minas le ha cortado las dos manos, ¿no?
Venga, ahora tarantos.
Tarantos, también cante de Levante, derivación de la taranta, diferenciándose de aquella en su compás característico muy pronunciado. Su temática no siempre está relacionada con el mundo de la mina. A propósito de los tarantos, aprovecha aquí Paco para hablar de otro término muy usual en el flamenco, el duende, del que todo el mundo habla pero que casi nadie conoce. Él entiende por duende esa comunicación especial, inefable, que en muy contadas ocasiones se establece entre cantor y aficionado, entre el artista general y el público.
Templarse.
Templarse. ¿Templarse lo hemos preguntado 20 veces? ¿Sí?
Yo lo he escuchado por la radio.
Bueno,
pues no hemos llegado a la T todavía. Imposible.
Hombre, habremos hablado en alguna tertulia algo a lo mejor de templarse, porque es que todo el mundo sabe, ¿no? Templarse, pues es preparar el cantador la voz para empezar un cante, ¿no? Pues eso es lo que dice Paco en su diccionario. Pues ahora verás que es la que viene entonces. Venga.
Venga, tercio.
¿Qué me dices?
¿También
el diccionario de la Real Academia Española dice cada uno de los versos de que consta una copla del cante flamenco. Paco, que nada hay que añadir a lo dicho en esta ocasión. Así que por una vez me parece que coincide el diccionario con la opinión de Paco.
Tientos también hemos hablado de ello.
También la recoge el diccionario de la Real Academia Española como un cante andaluz con letras de tres versos, octosílabos y baile que se ejecutaba al compás de este cante. Bueno, no son más que unos tangos a los que se ha parado el ritmo, haciéndolo más pausado, lento y majestuoso, en contraposición al tanguillo que hablábamos antes de él. También de los tangos ya hemos dicho en otros programas, pues todo lo que había que decir.
Venga, tocador.
Tocador. De Roberio, dice que me dice. Ella también lo hemos dicho. ¿Qué?
Que toca
un pulpo.
Me llevo el juego. ¿Qué
dicen las mujeres?
Animal acuático.
Que parece un pulpo.
Animal acuático.
El que toca la guitarra no se dice tocador, que entre otras cosas sería un mueble, pero no un guitarrista.
Venga, tonada.
Diccionario de la Real Academia de Española dice tonada, composición métrica para cantarse. O también música de esta canción. Es un nombre que abarca cualquier tipo de composición y que se extiende en el tiempo con datos concretos, por lo menos desde principios del siglo XVII. Con referencia al flamenco aparece por primera vez nombrada por Esteban Escalderón en 1847. De la tonada, pues ya estuvimos hablando también como una de las madres del cante, ¿no? O de los padres.
Pues Verdiales.
Verdiales, que hablamos en el programa pasado, como uno de los fandangos abandonados de la provincia de Málaga, que lleva su influencia ante las provincias limítrofes. Fandangos de Lucena, por ejemplo, que antes hablaba Rogelio al hablar de cante abandonado y del que Juan Breva parte en la creación de sus malagueñas. Es un fandango en el que se pueden detectar ecos moriscos.
¿Y Homero qué significa?
¿Homero? ¿He dicho yo?
No.
Esa es otra cosa que ahora viene. Bueno, Pues nos ha dejado el diccionario justo en verdiales, más o menos el tema de nuestro programa de hoy. Y ahora, Paco, el cante que sigue tiene un nombre ciertamente rimbombante, ¿no?
Sí, la malagueña La Grande, de Chacón. Chacón grabó un montón de malagueñas y cada uno, como ha dicho antes Antonio, cada una tiene un deje un poco diferente, y de ahí que la gente diga la malagueña tal o la malagueña cual de Chacón. Porque cada vez que uno canta una malagueña, el que sepa cantarla, claro, la hace de un poco diferente. De ahí lo que yo decía antes y lo que Antonio decía también. En fin, esta es la malagueña que se conoce como la malagueña grande de Chacón. La interpreta Enrique Morente y la guitarra de Pepe Habichuela. Grande, grande.
Vaya, a mí... Yo esta no la había escuchado yo nunca.
Vale. Es
vieja, ¿no? Vaya, no, digo, para el Morente como... que no la había escuchado yo esa malagueña nunca. No,
hombre, Morente.
Los discos que yo tengo...
Como la Pompompino,
los discos que yo tengo no viene.
¿Eh?
A los discos que yo tengo, Dan, no la tengo...
A mí me sigue pareciendo un pedazo cantado muy grande, Morente. Cante lo que cante.
Afortunadamente...
ahí debajo.
Afortunadamente no está... No está Enrique Morente en el apartado que ahora nos toca y que es precisamente
de echar
la vista atrás.
Quiricua.
Echar la vista atrás y echar mano de la historia. Y si nos asomamos a esa ventana imaginaria nuestra, hoy, ¿a quién vemos, Paco?
pues ya que estamos hablando de malagueña y malagueñero y malagueñera, voy a leer algunas páginas del libro de Fernando de Triana, Arte y Artista Flamenco, que le dedica a la Trini. Dice Fernando de Triana: el agradable embeleso en los buenos cantes continuaba, si bien un poco diezmado por la falta ya de algunas figuras de artistas que por diferentes motivos cesaron en la profesión que tan justo renombre les dio. Y allá por el año 1890 se hablaba en Sevilla de una cantadora que había salido de Málaga que podía competir con las mejores. Eso, después de lo que yo dejo mencionado, era mucho a decir. Por lo tanto, ya estaba el público sevillano deseando oír a la nueva estrella y de ese modo poder apreciar el valor artístico de la ya famosa, aunque flamante, cantadora Trinidad Navarro, la Trini. Por aquellos días fui yo contratado, Fernando de Triana, claro, para cantar en el Café del Turco en Málaga. Al llegar me encontré con la agradable sorpresa de que en dicho Café del Turco actuaba la Trini, y así ya podría yo formar juicio a mi manera sobre el arte de la popular artista. Deseando estaba yo de que llegara la noche para escucharla, y como todo llega, llegó el deseado momento, y a decir verdad no hizo más que agradarme, porque aquel cante no podía desagradar a nadie, pero le encontraba yo no sabía qué, hasta que por fin me di cuenta de que la Trini no tenía más detalle en contra suya que el exceso de facultades que poseía, y como el público no escuchaba la lucha que el artista debía sostener con el cante hasta arrancarle esa nota sentimental que se introduce en el alma de todo aficionado, claro que no era ruidosamente aplaudida, pero se aplaudía más la facilidad con que cantaba que el sentimentalismo de sus cantes, porque la Trini poseía una gran voz, tan clara como bien timbrada, teniendo a su favor su elegantísima figura y el vestir con refinadísimo gusto y gran lujo. Como era natural, empezaron a salirle contratos para fuera de Málaga, y también empezaron a ocurrirle desgracias que quebrantaron bastante su salud, y por lo tanto le restaron muchas facultades para su cante, y así empezó a descubrirse la artista. Una peligrosísima operación quirúrgica puso en gravísimo peligro su vida, y de este desgraciado trance nació este cantar. No se borra de mi mente el día 14 de abril, y siempre tendré presente que en ese día me vi a las puertas de la muerte. Mientras más se agotaba físicamente, más sublime era el arte que iba descubriendo, hasta el extremo que en los últimos años, cuando ya no cantaba el público y de cuando en cuando alternaba unos momentos en algunas de las buenas reuniones que frecuentaban su famoso ventorrillo de la Caleta en Málaga, entonces era cuando estaba verdaderamente incopiable. ¿Qué cosas le hacía a los cantes? La última vez que la escuché fue en el año 1907. En esa época cantaba yo en el café Chinita, y una mañana me invitó don Cipriano Martínez, dueño del restaurante La Alegría, para que asistiera yo, y que a la vez le avisara a los guitarristas Santiago Segovia el Ciego y a Santos Ramos, más el excelente cantador Rafael el Moreno, para entre los cuatro amenizar una comida que el señor Martínez daba en honor de su íntimo amigo Cayetano Muriel, niño de cabra, en el ventorrillo de la Trini. La comida fue espléndida y servida en aquella magnífica azotea junto al mar, que era un encanto. El vino que se bebía, carta blanca, así que las guitarras sonaban a gloria. Y como el homenajeado es un cantador, dice Fernando, no hay para qué decir que tanto Rafael el Moreno como yo sacamos a relucir todos los trapitos de cristianar, como suele decirse, y cantamos con las de ganalón. Pero ni por esa. Cayetano no se arrancaba ni se arrancó una vez siquiera. Entonces, en un momento en que estaba entre nosotros Trinidad, tuvo un arranque de esos que no los tienen más que los verdaderos artistas, y con la suavidad y dulzura que hablaba aquella virtuosa del cante por malagueña, dirigiéndose a la reunión dijo: señores, yo en vista de lo a gusto que veo que están ustedes, y que a pesar de eso el homenajeado no dice esta boca es mía, si ustedes me lo permiten voy a cantar una coplita, porque yo también estoy muy a gusto en la reunión y no puedo demostrarlo de otra manera. Se chocaron las copas y se dieron vivas a la Trini, sonaron la guitarra y hasta el mar, a cuya orilla estábamos, parecía recoger su ola sin el ruido natural de la reventazón sobre la playa, como si se le hubiera dicho: callarse que va a cantar la Trini. Las olas callaron y la Trini cantó. Es decir, aquello no fue cantar, fue hacer llorar a más de 20 hombres que con religioso silencio la escuchamos. Con esta copla nos despidió la que, según mi opinión, ha sido la mejor cantadora de malagueñas conocida hasta hoy. Cuando me pongo a pensar lo lejos que estoy de ti, no me canso de llorar, porque sé que te perdí para no verte jamás.
Esta biografía que escribe este tío es costumbrista,
Bueno. En realidad, la malagueña dice que, bueno, Trini había nacido en el año 1868, y las desgracias a las que habla, pues Trini se casó con un manchego, pero que llevaba muchos años viviendo en Málaga, y pusieron una taberna en Málaga, la Caleta, y enviudó muy pronto, tuvo una hija, de la que se perdió todo conocimiento, no se sabe qué pasó con ella, no se sabe si es que se murió, si es que se perdió, en fin, que desapareció. Y bueno, pues la salud fue cayendo, la operación de la que habla, que estuvo a la puerta de la muerte el 14 de abril, en realidad fue el 12 de abril, la operaron el 12 de abril, y el día 14 pues se ve que después de la operación estuvo tan mal que la fecha que se le quedó grabada fue la del 14, y fue una histerectomía concretamente. Cuando murió el marido, la mujer tuvo que dedicarse al oficio más viejo del mundo, sino ella por lo menos abrir una casa en Antequera, de ahí que se relacione la Trini con Antequera, aunque parece ser que en realidad era malagueña de nacimiento. En fin, ha tenido una vida...
Caso y cosa. Pues nada mejor para terminar de ilustrar esta breve semblanza que hemos hecho de la Trini que escuchar un cante afín, ¿no?
Vamos a escuchar una malagueña de la Trini. Y el intérprete, yo creo que como fiel en la transmisión de los cantes, imposible mejor. Vamos a escuchar una malagueña de la Trini interpretada por Manolo Ávila en un disco que es de los menos conocidos suyos, porque en realidad la comparte el disco con otros dos cantadores, un malagueño y un onubense, de hace muchos años, cuando en Barcelona, la Casa de Málaga, convocó un concurso de malagueñas y Manolo se presentó. Ya Manolo entonces tenía 50 y pocos años y quedó segundo. Entonces esta malagueña la grabó en ese disco, y la guitarra es del guitarrista de la Casa de Málaga en aquel entonces, que llamaba Paco Manzano el Gato. Y bueno, la malagueña del maestro Manolo.
Dedicada a don Francisco García Valdecasa, catedrático de Barcelona.
Thank you.
en mi quebranto. Que tengo la fe perdida.
Extraordinario nuestro paisano, Paco.
Como siempre. Manolo era de los que cuando se subía a cantar era templar y mandar en el cante. La copla que ha cantado era de la Trini. Y bueno, hay una anécdota sobre esta copla, que cuando ingresó en la clínica del doctor Gálvez para pa operarse, pues resulta que el médico le dijo que mañana le iba a operar, que si quería que llamara a un sacerdote para ponerse en paz con lo espiritual, por si acaso, ¿no? Que la operación no era habido a muerte, pero que en fin, que siempre había el peligro. Ten en cuenta que, por ejemplo, la anestesia de entonces era cloroformo. Y la Trini en aquel entonces tenía 27, 28 años máximo. Pues le contestó la Trini al doctor don José Gálvez: un sacerdote, ni hablar. Yo no quiero que venga a verme ningún cura. Si me voy a morir, me moriré como he vivido, cantando. Y si quiere usted saber por qué, se lo diré con esta malagueña. Y le cantó esta copla: el camino de la vía, regando voy con mi llanto. El camino de la vía. Son tan grandes mis quebrantos que tengo la fe perdida y el mundo me causa espanto. Una mujer con 27 años.
Pues a continuación tenemos que pasar, como no, a nuestro último apartado ya de la noche, poesía flamenca, y hoy hemos cambiado debate, ¿no, José?
Sí, hemos cedido los trastos de matar.
¿Y qué vamos a escuchar esta noche? Creo que es Rogelio, o el poema, vamos, un poema dedicado a Juan Breva, que está incluido dentro del poema del Cantejondo de Federico García Lorca, ¿no?
De Juan Breva es porque lo mienta, pero que yo no sé quién lo ha escrito.
Que lo ha escrito, ya te lo digo yo, Federico, dedicado a Juan Breva.
Federico, ¿eh? García Lorca, que no sabemos quién es.
Pues vale. Para ti va esta música.
Juan Breva tenía cuerpo de gigante y voz de niña. Nada como su trino. Era la misma pena cantando detrás de una sonrisa. Evoca los limonares de Málaga la dormida y hay en su llanto dejos de sal marina. Como Homero cantó ciego, su voz tenía algo de mar sin luz y naranja exprimida.
Extraordinario. Él se ríe, pero yo creo que a mí me ha sonado muy bien, ¿no?
Y ya cuando vayas haciendo más programas verás cómo le sale mejor todavía.
Y bueno, y el lunes, Dios mediante, como dice la gente, seguiremos con el poema del Cantejondo en el programa de Eli de Poemas y Recuerdos.
Algunos hay que debería venir.
Vamos a seguir con Lorca, llevamos dos programas dedicados a Lorca. Y vamos a seguir este lunes con el poema del Cantejondo concretamente.
Pues estaremos pendientes de Radio para Panda, cómo no. Y pues nos llega ya la hora de despedirnos. Les vamos, no obstante, a indicar el tema de nuestro próximo programa. Será la quinta parte dedicada a los fandangos y más concretamente, Paco.
Bueno, yo creo que deberíamos dedicarla a los fandangos de origen malagueño, pero extramalagueños. Por ejemplo, exactamente, a los de Lucena, Cabra, Puente Genil y de la Costa Granaína, en fin, hasta La Peza, de todo lo que podamos recabar de fandangos de origen malagueño, pero ya de fuera de la provincia de Málaga, como decía Rogelio al principio del programa este. Y dejamos la granaína y la media granaína para un programa especial.
Estupendo, pues con esa indicación ya prácticamente vamos a dejarle y como siempre en compañía de un último cante. Ya nos despedimos de todos ustedes. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Garrido, buenas noches.
Buenas noches.
José Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
A nuestro amigo y compañero Rogelio, buenas noches también.
Buenas noches a todos.
Bueno, pues yo me despido también, en nombre de Juan Soria también lo hago yo, él se despide de todos ustedes, y como no, este que le ha hablado encantado como siempre, Diego Verdejo, y les dejo ya para que nuestro compañero y amigo Paco les anuncie el último de los cantes que teníamos previstos para esta noche.
Nos despedimos entonces ya con una última malagueña. En este caso, el intérprete es Pepe de la Matrona, otro de los añejos, ¿eh? Acompañado a la guitarra, no sé, no recuerdo quién es, me parece que quién es el que suele...
Pericol de
Luna. Es probablemente Pericol de Luna, es que no lo tengo aquí al alcance de la mano. Y la malagueña que nos va a interpretar es la de Gallarrito, que es una nota más de... no sé, del complejo que siempre ha tenido los flamencos con respecto a las otras músicas. El gallarrito, supongo que lo de gallarrito será porque tuviera algunas características del tenor Julián Gallarre. Y bueno, Gallarre, pero en pequeño, gallarrito. Cuando a lo mejor era un cantador de malagueñas que gallarrito no hubiera sido capaz de hacerlo. Gallarre, Julián Gallarre, el tenor. Intentó alguna vez cantar flamenco y no hubo manera.
Yeah.